COPE Andalucía.
Estar informado.
Vía libre para la mano derecha de Pedro Sánchez, vía libre para la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Ya es oficial, María Jesús Montero es la principal candidata a la Secretaría General del PSOE andaluz. Hoy, esta tarde, en Sevilla ha anunciado que se presenta a liderar el PSOE andaluz. Lo ha hecho en un hotel de Sevilla, aunque en un primer momento el encuentro con los militantes iba a ser en la sede del PSOE sevillano. Y la convocatoria no la mandaba ella, la mandaba el secretario de organización de esta formación, Rafael Recio. Muy poca neutralidad en la convocatoria, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen incluso dentro del propio partido. María Jesús Montero se ha dado un baño de militantes. La ministra de Hacienda, que permite la infrafinanciación de Andalucía, se presentaba así ante los suyos.
El Partido Socialista, con los diferentes líderes, no ha hecho otra cosa que defender el gobierno de esta tierra, defender que el sur de España es tan importante, imprescindible, para construir una España justa, igualitaria, que permita que todos y todas vivamos donde vivamos, tengamos derecho a lo mínimo.
Bueno, María Jesús Montero ya hizo carrera en Andalucía, fue consejera de Hacienda cuando se originó la trama de los ERE. Te estoy hablando del mayor caso de corrupción de la historia de este país. Se malversaron, te recuerdo, casi 700 millones de dinero público, dinero que iba destinado en teoría a la formación de los parados. Y ella como consejera podría haber pedido la recuperación de ese dinero que los suyos malversaron. No lo hizo. Fue consejera con los gobiernos de Griñán y Chávez. Sí, María Jesús Montero fue consejera con estos presidentes de la Junta condenados por malversación de fondos públicos. También estuvo en el gobierno de Susana Díaz y ahora la expresidenta de la Junta, su exjefa, reconoce que el partido necesita una reconstrucción después del paso de Juan Espadas por la Federación Socialista más grande de España. Esto ha dicho Susana Díaz en 4 Televisión.
Yo creo que una decisión arriesgada y valiente, ambas cosas. No es fácil, es mucho más fácil decirte que mañana, oye, mañana vas a pasar a ser presidente de un gobierno X, o vas a pasar a pasar a la oposición, es que es mucho más complicado. Pero si eso no lo acompaña de una reconstrucción del PSOE andaluz, pues entonces la tarea es ingente.
¿Qué dicen desde la oposición? Bueno, desde el Partido Popular recuerdan que María Jesús Montero no solamente formó parte de los gobiernos de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán, ambos condenados, como te digo, en el caso de los ERE, sino que también forma parte, dicen desde el PP, del gobierno de Pedro Sánchez, que ha concedido un indulto encubierto a sus compañeros de partido. ¿Y qué dicen desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno andaluz? Bueno, pues piden que María Jesús Montero renuncie a sus cargos en el gobierno central. ¿Por qué? Bueno, pues para que no ocurran más casos como el de la alcaldía de la ciudad de Jaén. Recordemos que la ministra de Hacienda prometió cancelar la deuda del ayuntamiento a cambio de que el PSOE recuperara la alcaldía entonces en manos del Partido Popular. Y curiosamente, Hacienda negó al PP beneficios para aliviar la deuda que había contraído el PSOE en los años al frente del ayuntamiento. Carolina España, la portavoz de la Junta de Andalucía, lamenta que con la llegada de María Jesús Montero llega el sanchismo, dice, al PSOE andaluz. Para la portavoz de la Junta de Andalucía, Montero representa el peor pasado de la Andalucía socialista.
Es una persona que representa el peor pasado de la Andalucía socialista. Una ministra que ha sido consejera en el gobierno de los ERES, que cuando se marchó, pues la verdad es que se incumplían todas las reglas fiscales. Cuando estuvo al frente de Sanidad, se colapsó la sanidad con miles de facturas en los cajones.
Hoy María Jesús Montero regresa a un PSOE andaluz que vive una auténtica hecatombe, lo dicen los últimos resultados electorales. Por eso los analistas políticos aseguran que ahora el principal objetivo de los socialistas andaluces es recomponer el partido y coger el mejor sillón en lugar de centrarse en las necesidades de los andaluces. Son las 7:54, soy Yolanda Aguirado y enseguida nos vamos al puerto de Cádiz porque la princesa de Asturias ya ha llegado a nuestra tierra.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Pues hasta allí nos vamos, hasta el puerto de Cádiz. Allí ha llegado hoy la princesa Leonor para embarcar en el barco escuela Juan Sebastián Elcano. El barco Vasco partirá del puerto de Cádiz para realizar su crucero de instrucción durante los próximos 6 meses y a bordo de este barco la princesa va a completar su formación naval para el día que reine y se convierta en la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Zarpará el sábado, pero hoy Cádiz es una multitud de gente, como era de esperar, la heredera al trono ha traído todas las miradas, así que hasta ahora nos vamos hasta el puerto de Cádiz. Rubén López, esta tarde hemos vivido un momento histórico en la ciudad. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A unos metros del Juan Sebastián Elcano, que ha vivido un momento más que histórico esta tarde, sobre las 4:30, cuando su Alteza Real, la Princesa Leonor, embarcaba en el buque escuela de la Armada Española. Un hecho de gran relevancia y con muchísima expectación, tanto mediática como de público, aquí en el puerto de Cádiz. Es que hablamos de un momento histórico, ya que la futura heredera al trono sigue con la tradición de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, que hizo lo propio, embarcar en Elcano en 1958, como de su padre, el rey Felipe VI, que también lo hizo en 1987. Complementa así la princesa sus estudios de formación militar con un crucero de instrucción que se va a iniciar este sábado en una ceremonia presidida por sus majestades los reyes y que va a dar continuidad a 5 meses de crucero viajando por todo el mundo. A bordo la princesa de Asturias y más de 90 guardiamarinas que también han embarcado en el día de hoy.
Gracias Rubén, una información que desde luego te vamos a contar aquí en directo como llevamos hoy haciendo durante todo el día. Queremos entrar a esta hora de la tarde en ese buque escuela, lo vamos a hacer a través de las ondas. Por eso nos acompaña Manuel Lucena Giraldo, él es investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo es el barco en el que la princesa va a hacer esta travesía? ¿Cómo va a ser la vida de la heredera al trono a bordo de este barco? ¿Va a ser, por ejemplo, un viaje cómodo?
Es un viaje largo, un viaje difícil, y yo quiero recuperar de nuevo esa idea de que esto no tiene nada que ver con el crucero de vacaciones en el mar, que tenemos un poco ciertas imágenes televisivas. Es un viaje de aprendizaje, de interacción, de supervivencia, en el cual, por supuesto, la vida del mar va a enseñar, me parece, va a compartir la princesa de Asturias allí algo muy importante, que es la necesidad del trabajo en equipo, en el cual todos son importantes, desde el primero hasta el último. Y esto es algo que la Armada nos ha enseñado a todos.
Bueno, desde luego, Felipe VI y Juan Carlos de Borbón, el padre y el abuelo de la princesa Leonor, también hicieron esa travesía en Elcano. ¿Ha cambiado mucho el barco desde que se votó en el año 1927? Está a punto de cumplir 100 años.
Bueno, o sea que siempre los barcos, todos los días, hay que intervenir en ellos. El momento de la travesía de nuestro rey Felipe VI en 1987, el barco era sustancialmente el mismo, pero es verdad que ha habido un par de ocasiones de modificaciones importantes, y ya no digamos si pensamos en el viaje de instrucción, el cual el rey Juan Carlos, su abuelo, el abuelo de la princesa de Asturias, estuvo presente. Hablamos de 1958. Es literalmente otro mundo, pero no otro barco.
La princesa de Asturias tiene por delante 6 meses de travesía en literalmente otro mundo, pero no otro barco, como usted decía. ¿Por qué es una travesía tan importante para Leonor y para sus compañeros?
Yo creo que el mejor, entre los mejores embajadores de España está el Juan Sebastián Elcano, quien haya vivido en alguna ocasión en su vida, como he tenido el privilegio de hacerlo, la llegada del Elcano a un puerto americano, asiático, en América del Norte o del Sur, y vea lo que supone como gran acontecimiento social, local, la visita de los emigrantes españoles, de quienes tienen nacionalidad española. Hay una imagen quizá en eso un poco estereotipada, muy aburrida, muy falsa, que es una especie de lugar donde viajan señores exquisitos. Para nada, esto es un lugar de trabajo, es un lugar de aprendizaje y es un lugar de celebración de lo que quiere decir España en el siglo XXI y los españoles. Y por supuesto, que ahora además vaya con la princesa de Asturias es emocionante.
Desde luego, emocionante y todo un orgullo. Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC, gracias por permitirnos entrar en el barco escuela de la Armada en el Juan Sebastián Elcano.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Terminamos con la que sin duda es otra de las noticias de la tarde, tarde trágica en la localidad sevillana de Gerena, situada a unos 26 kilómetros de la capital sevillana. Hay un detenido, un joven de 19 años que habría acudido al hospital con lesiones y que al parecer habría apuñalado a un joven de 17 años a la salida del instituto. Es una información que te contamos también en cope.es/Andalucía. Ahora escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ya lo sabes, con Ángel Espósito. Buenas tardes. We'll be right back.